En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Hoy ha comenzado, amigos, en la Audiencia Provincial de Alicante el juicio por el crimen de Alejandro Ponsodo, que fue alcalde del municipio de Polop y asesinado a tiros en la puerta de su casa en octubre de 2007. Así que han pasado 12 años, hoy se ha elegido el jurado popular 12 años después, y serán estas personas del jurado las que decidirán sobre la culpabilidad o la inocencia de los 7 acusados que se sientan en el banquillo. En concreto son el teniente de alcalde de Polop y sucesor en el cargo, Juan Cano, un empresario alicantino, 3 sicarios y los 2 dueños del Club del Tarne, donde, según la Fiscalía, se fraguó el asesinato. Piden para ellos 25 años de cárcel para los autores materiales y 2 años más para los que ejecutaron el crimen. Lo más interesante del caso es que no hay pruebas físicas que los inculpen y toda la acusación se apoya en el único testimonio de un testigo protegido. Lorena López Lobo.
A Alejandro Ponsodo, Luis, le faltaba un mes para cumplir los 55 años cuando el 19 de octubre de 2007, en torno a las 9 de la noche, fue acribillado a tiros mientras aparcaba en el garaje de su casa. Una de esas balas se le incrustó en la cabeza y acabó con su vida 8 días más tarde. Desde entonces se busca a los culpables, que 12 años después por fin van a ser juzgados. Durante las 3 legislaturas que Ponsodo del Partido Popular estuvo al frente del consistorio de Polop, acumuló los suficientes enemigos como para complicar una investigación que se prolongó mucho en el tiempo. Tuvieron que pasar 2 años más hasta que se produjeron las primeras detenciones. En 2009, la Guardia Civil arrestó al sucesor del fallecido, a Juan Cano, el que fuera su teniente de alcalde en el momento del crimen, considerado el principal instigador. Así comunicaba la noticia la subdelegada del gobierno de entonces, Encarna Linares.
Esta madrugada ha sido detenido el alcalde de Polop, que está en dependencias de la Guardia Civil.
Detrás, una oscura trama de corrupción urbanística y lucha por el poder lastrada desde hacía tiempo y liderada por Juan Cano, quien tras la muerte de Ponsodo logró su ansiado objetivo de hacerse con el bastón de mando. En el pueblo buscaban justicia y él era consciente de que todas las miradas apuntaban en su dirección. Sin embargo, siempre ha defendido su inocencia.
Pues claro que me siento en el punto de mira. Yo entiendo que aquí pudiera haber un interés por contra mi persona. Los primeros sorprendidos somos nosotros. Aquí parece que este pueblo, como si esto fuera un pueblo del oeste o alguna cosa extraña.
Junto a él cayeron otras 6 personas, un empresario del calzado alicantino y los 2 dueños del Club de Alterne Mesalina, donde tuvo lugar la reunión en la que planearon el asesinato en verano de 2007 entre alcohol y drogas. Los 4 contactaron primero con el portal del local, un sicario portugués con varias muertes a sus espaldas. Le ofrecieron, según Fiscalía, 35.000 euros para matar al alcalde, pero se negó hasta en 2 ocasiones. Finalmente fueron otros 3 matones a sueldo quienes llevaron a cabo la tarea por un poco más de dinero, por 50.000 euros. Son las 7 personas que se sientan ahora en el banquillo para quienes el Ministerio Público pide 25 años de cárcel. 2 más a los ejecutores por tenencia ilícita de armas. Los acusados, sin embargo, niegan los hechos.
Tengo la conciencia tranquila porque sé que no existió esa reunión.
Después de pasar 8 meses entre rejas, todos quedaron en libertad provisional tras abonar la fianza y en la calle siguen desde entonces. Han pasado 12 años, como decíamos, desde que ocurrieron los hechos y la familia de la víctima sigue buscando justicia. Sus hijas han explicado en varias ocasiones que su padre tenía miedo y que incluso había pensado contratar un escolta.
Juan Cano con mi padre no le trataba muy bien.
Y todos se callaban. Lo que me comentó mi padre es que mis compañeros están haciendo la vida imposible. Lo que nunca me especificó fue con nombres y apellido.
Una instrucción lenta de la causa que llega al jurado popular sin evidencias físicas, ya que las 2 pistolas, las 2 armas del crimen, jamás aparecieron y no hay tampoco huellas ni testigos presenciales. Gran parte de la acusación, por no decir toda, se apoya en un testimonio, el del primer sicario al que ofrecieron cometer el asesinato y se negó. Este hombre, mercenario portugués de dudosa reputación, se convirtió en ese momento en testigo protegido y su declaración será fundamental en el juicio que ha comenzado hoy y que deberá determinar si los 7 procesados son o no inocentes. El próximo 30 de enero quedará visto para sentencia.
Don Alfonso Ejea, bienvenido. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bueno, empecemos por lo que a mí me parece que es la parte fundamental del relato de Lorena. Y es que contra estas 7 personas, de manera contundente, solo parece haber el testimonio de un testigo protegido y poco más.
Sí, además me hace mucha gracia la coletilla que empleaba Lorena al final de su crónica,
la ha escuchado mucho en los últimos 12 años. El único testigo es un mercenario de dudosa reputación, bueno, en un prostíbulo de carretera donde se prepara un asesinato, no esperemos encontrar hombres del Renacimiento como testigos protegidos. Vamos a encontrar lo que hay, y lo que hay en ese tipo de lugares son gente de muy mala reputación que aún así, a su favor, ha mantenido absolutamente imperturbable su relato desde el año 2007 hasta ahora. Y eso es lo que le convierte en un arma de doble filo, un testigo protegido al que su vida difusa estuvo a punto de poner en peligro este juicio, porque hasta hace aproximadamente entre 6 y 4 meses nadie en la Audiencia Provincial de Alicante sabía dónde estaba este hombre. No había dirección ni lugar donde entregarle formalmente la citación para que fuera testigo. Afortunadamente, no hace mucho se le localizó, se le entregó en mano su citación y, por supuesto, que no solamente ha accedido a declarar, sino que se mantendrá en una versión que destroza literalmente a Juan Cano y al resto de los acusados.
Pero como estamos maleados, digamos, por tantas series de televisión y por tantas películas, ¿no es el testimonio de una persona contra otra? ¿De una contra siete en este caso?
Hay dos testimonios importantes en esta causa. Tenemos que hacer un viaje en el tiempo y marcharnos a 2007, a la España de 2007, ¿no?, en la que cualquier municipio que tuviera un terrucho más o menos decente que recalificar se convertía en un preciado botín para aquellos que nos llevaron a la quiebra con tantísima especulación urbanística. Esto pasaba en Polop. Polop era una prolongación, o querían que fuera una prolongación de Benidorm, querían que fuera una parte de la localidad alicantina donde se pudiera volver a edificar, y Juan Cano era el más avaricioso de todos los políticos de Polop. De hecho, Ponsoda se enfrentó con él, se le abrió una investigación y el partido castigó muy duramente a Juan Cano, relegándolo al puesto número 12 en las listas electorales, dejándole fuera de ninguna posibilidad de obtener ningún tipo de poder en el ayuntamiento. Aún así, consiguió o intentó llevar a cabo la creación de una gerencia de urbanismo y tampoco se le permitió, y al final acabó entrando como vicealcalde y a la postre alcalde cuando murió Ponsoda. Te cuento todo esto porque la recalificación de los terrenos de Polop era lo que estaba detrás del asesinato de este alcalde. La muerte de Ponsoda lo desbloqueaba absolutamente todo. En el sumario hay una declaración de un testigo protegido, pero hay otras cosas. Hay una carta, hay un anónimo, hay la declaración de una camarera, del Mesalina, que si bien no escucha la conversación tal cual, sí que es capaz de dibujar el mismo cuadro que dibuja el testigo protegido, situando a Juan Cano y a los gerentes del club y a los porteros de discoteca, a la postre sicarios, en la misma sala, en el mismo reservado. No es el juicio con el que cualquier fiscal querría ir. No es esa orgía de pruebas que te hace un juicio muy agradable, ¿no? Pero bueno, con menos se ha podido condenar a alguien. Habrá que ver si Juan Cano y los demás son capaces de soportar las contradicciones. Esto que acabas de escuchar, las hijas de Ponsoda en los medios de comunicación van a hacer lo mismo en sala. Van a decir que ese hombre le estaba haciendo la vida imposible a su padre y que lo estaba persiguiendo y se lo quería quitar de en medio políticamente. Otra cosa sea que el jurado termine de encajar que ese quitarse de en medio políticamente se pueda trasladar a la vida real.
¿Qué papel es el que juegan? Porque se lo he preguntado a Lorena y no creas que en este caso concreto me ha dado una respuesta contundente. ¿Qué papel juegan los dueños del puticlub, para hablar claro?
Socios, asociados, gente que se podía beneficiar de la desaparición de Ponsoda. Al final, es tan importante, cuando hay un juicio en el que ha pasado tanto tiempo de instrucción y este país ha cambiado tanto en tan poco tiempo, va a ser muy importante hacer ese viaje en el tiempo. Hay que saber colocarse en el año 2007 y saber ver a quién le beneficiaba la desaparición de Ponsoda. La Fiscalía mantiene que Juan Cano había prometido a los gerentes del Mesalina, al dueño y al gerente del Mesalina, tener un montón de facilidades si él era alcalde de Polop, incluso meterle mano a alguna de las promociones urbanísticas que él podía llevar a cabo una vez que no estuviera Ponsoda. De hecho, me llamó muchísimo la atención en su época, cuando desaparece Ponsoda, a Ponsoda lo matan de tres, bueno, le pegan tres tiros y uno de ellos entra en la cabeza en la puerta de su casa, en el pueblo más tranquilo del mundo. O sea, era una cosa nunca vista. Recuerdo perfectamente a Juan Cano, que es un tipo enorme, gigante, muy, muy, muy robusto, muy grande, muy gordote, con ese bastón de mano, que en sus manos parecía una varilla insignificante, lo tenía cogido y estaba haciéndose la foto de alcalde prácticamente cuando habían enterrado a Ponsoda, ¿no? Lo que los investigadores siempre supieron es que este hombre firmó cheques en blanco allá donde pudo. Se lo hizo a los gerentes del Mesalina, se lo hizo a los sicarios. Él sabía que quitarse de en medio a Ponsoda podía suponerle un poder importantísimo en el pueblo, y a los gerentes del Mesalina un montón de beneficios que él fuera el alcalde.
¿Y por qué tardamos 2 años en pillarle? Quiero decir, pues en pillarle, desde luego, en detenerle. Ya veremos si lo hemos pillado o no, porque eso dependerá de la sentencia final del caso. Pero pasaron 2 años desde el asesinato de Ponsoda hasta la detención de Cano.
Hay un dicho muy antiguo en investigación policial: lo peor para guardar tu intimidad y tus secretos más oscuros es ser la víctima de un asesinato. No va a ser esta noche cuando yo repase ciertos datos que no son agradables para la familia de Ponsoda, pero cuando Ponsoda fue encontrado muerto en su coche, su familia tuvo la desgracia de enfrentarse a una realidad desconocida en la vida privada del alcalde asesinado en Poló. Tenía una vida personal complicada y baste eso para explicar por qué la investigación fue tan compleja, porque hubo que descartar muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. Había suficientes rincones oscuros en la vida de Ponsoda como para ir aclarándolos uno a uno hasta que al final se llegó al ayuntamiento. De hecho, el arranque de la investigación no consideraba el entorno laboral la causa del asesinato de Ponsoda. Mira, cuando hemos estado hablando del asesinato del alcalde asturiano hace un par de veranos, se hizo el recorrido totalmente inverso. Se creía que en el ayuntamiento estaba la causa de su muerte y se acabó descubriendo que fue un asunto de faldas, ¿no? Pues en el caso de Ponsoda fue absolutamente al contrario. Se pensó que tal vez había algo en la vida personal de Ponsoda que fuera más complicado de lo que la gente pensaba, y cuando ya se consiguió descartar absolutamente todo, fue cuando entonces, y solo entonces, se fijaron en Juan Cano y dijeron: date. Juan Cano tenía móvil, Juan Cano no tenía coartada, vamos a empezar a investigar dónde estaba los días previos al crimen. Y fue cuando saltó el Mesalina.
¿Y por qué hemos tardado 10 años desde la detención de Cano hasta llegar al juicio oral?
Ahí sí que ya tenemos que echarle la culpa, y supongo que algún acusado lo podrá hacer en su momento, a la dilación de la justicia. Es un sumario muy largo, yo lo comprendo. Es una investigación muy complicada, yo lo comprendo. Pero no hay nada que justifique una espera de más de una década, ni para la familia ni para los propios acusados. Ojo, tenemos unos tipos que, si son culpables, si lo fueran, estuvieron en prisión 8 meses, han rehecho su vida o han continuado con su vida 12 años y ahora pueden encontrarse con el brete de que les caiga una condena de 25 años. Burocracia pura y dura, justicia, nada más. Es la única explicación que hay para algo absolutamente injustificable. No hay caso que merezca estar más de 10 años investigándose.
Don Alfonso Egea, muchas gracias y un saludo.
Un abrazo muy grande.
En casa de Herrero, es Radio.